Yo estábamos charlando recién con Gustavo NG. Gustavo, gracias por visitarnos, gracias por estar acá.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitar.
Recordábamos que en esos primeros trabajos, sobre todo, primero la revista, esta revista de intercambio cultural argentino-argentina-china, y después los libros y los trabajos con Restivo, fueron algo así como los pioneros, ¿no? Los que empezaron a trabajar periodísticamente el presente y empezaron a contar el futuro.
Sí, nosotros empezamos en el 2010, cuando Argentina ya llevaba 6 años de una asociación con China, ¿no es cierto? Bueno, en el año 2004 el presidente Néstor Kirchner fue 2 veces a China ese año con Cristina, y el presidente chino vino 1 vez acá, entonces estaba Hu Jintao. Y es 2004 sellaron una asociación que después se hizo estratégica, y bueno, nosotros nos pareció en el año 2010 que había que empezar a abrir un espacio de comunicación, que todavía hay que abrirlo porque todavía todo lo que sabemos sobre China, digamos, viene de agencias de noticias norteamericanas con interés, digamos, que informan para el interés norteamericano, no para el interés argentino. Entonces todavía está faltando que Argentina, bueno, se ponga los pantalones soberanos en lo informativo y empecemos a conocer de China lo que a nosotros nos conviene saber.
¿Y por dónde empezarías para decirle a los argentinos, ustedes no están informados suficientemente sobre China y tienen que pensar romper algunos mitos? ¿Por dónde empezarías?
Bueno, China por un lado tiene una cantidad de medios, muchos medios son complicados porque son superoficialistas, entonces son solamente propaganda, la verdad que la información es difícil, pero de todas maneras hay mucho en la red, hay mucho. La verdad que no es solamente propaganda norteamericana o propaganda china. El que se interesa puede buscar, y bueno, nosotros tratamos de hacer eso con la revista Dangdai, tenemos un sitio web en el que todos los días damos las noticias que tienen que ver con la relación entre Argentina y China.
La planificación económica y política de China rompe hasta los límites de la palabra el estadista. Va infinitamente más allá de un estadista que puede ver qué va a suceder con la próxima generación. Directamente es sentarse en una mesa el tiempo que haga falta para proyectar 2, 3, 4 o 5 generaciones. Y a su vez, pensada, como diríamos en la Argentina, desde el pensamiento nacional, una mirada hacia adentro, tratar de trabajar por los nuestros. Después, obviamente, vamos a ofrecernos hacia afuera, pero en ese ofrecernos hacia afuera no hay nada de lo que generalmente se nos vende, ¿no? No está ese demonio latente que en cualquier momento se hace cargo del planeta. Lo que tenemos es un desarrollo donde se une la China filosófica, ¿no?, de Confucio para acá, todo, con la China que empieza a planificar a partir de la revolución el futuro, pero de la mano del pensamiento nacional, ponele como metáfora, ¿no?
Sí, más allá de estar a favor de China, lo cierto es que hace 70 años China estaba dominada por potencias extranjeras.
Sí, señor.
Podemos decir que Argentina está dominada, bueno, con la deuda que tenemos y el condicionamiento que tenemos del Fondo Monetario Internacional, en un sentido estamos muy dominados.
Sí,
quiero decir, dominado en cuanto a la independencia que podemos tener en cuanto a poder tomar decisiones. China estaba sometida a varias potencias extranjeras, con una invasión de Japón, digamos, con muchos países de Europa. Bueno, se liberó. O sea, China se pudo liberar, y en 70 años, bueno, ahora tenemos hace 1 año y medio que terminaron con la indigencia. O sea, son 1.400 millones de personas y no hay un chico que se vaya a dormir sin haber comido, y no hay un chico que no esté en la escuela. Esto son datos objetivos, son datos técnicos del Banco Mundial. Uh-huh. Esto es más allá de que a uno le guste China, a uno podría no gustarle China.
Sí, sí,
pero sí es una demostración de lo que vos decís, de que un país puede liberarse y puede darle buena vida a su gente siendo 1.400 millones.
Uh-huh. ¿Qué es lo que China no es para eliminar no. malentendidos que se arman desde Occidente?
Bueno, la verdad que hay como toda una propaganda. Hay una demonización formidable de China, porque bueno, digamos, Estados Unidos tiene todas las máquinas de información, sí, tiene todas las usinas simbólicas, entonces puede construir como demonio a cualquier país, a Cuba, a China, a Venezuela, mañana quiere hacerlo con Argentina, lo va a hacer con Argentina. Entonces bueno, sí, China está demonizado, y está demonizado como una amenaza, ¿no? Digamos, lo que se dice China, van a invadir el mundo y le van a chupar la sangre a todo el mundo. Bueno, son todas imágenes, demonizadoras, convertir a China en un demonio. China no es necesariamente buena. En este momento, las empresas chinas en el exterior, China busca invertir en el exterior, China ofrece invertir a Argentina, lo cual es buenísimo, pero por otra parte, las empresas chinas no se comportan buscando necesariamente el bien de la población. Lo que ellos buscan es su propio provecho, como cualquier otra empresa internacional. Entonces, en el plano internacional, no es esperar que China vaya a hacer beneficencia. Lo que nosotros podemos hacer es sí hacer con China negocios que no podemos hacer con otros países y sacarle provecho ese negocio a nosotros.
Claro que sí. Uno observa gran parte de tu obra, la verdad que es muy prolífica. Lo que tengo acá, y hay otro libro que está en manos de Jorge, el mío es ¿Qué ve América Latina cuando mira al gigante de Asia? Contame de qué se trata.
Bueno, esto es un estudio de comunicación. Justamente creemos que China tiene un paradigma de comunicación distinto del de Occidente, por eso la comunicación es tan difícil. El estudio que hicimos es una investigación, básicamente es qué representa China, qué es China en la retina de los ojos de los argentinos. Uh-huh. Cuando se mira a China, ¿qué es lo que se ve? Se ve la China tradicional, aquella China clásica, después se ve la China de la Revolución Comunista, después se ve la China de las grandes corporaciones internacionales que son las que están invirtiendo ahora, se ve la comunidad china, o sea, lo que desarrollo en este libro son todas estas imágenes de China que son todos pedazos, ¿no es cierto? Sí. Son todas imágenes distintas que, bueno, después van componiendo una imagen general, ¿no?
¿Y cuánto creció el comercio con Chile? Creo que China y Brasil están equilibrados como los dos principales socios comerciales de la Argentina, ¿no? ¿Cuánto más puede crecer el intercambio económico comercial con China?
Bien, a nivel comercial puede todavía hay mucho lugar, mucho espacio para crecer, sobre todo porque somos China y Argentina son economías muy complementarias. O sea, China tiene mucho de lo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos lo que ellos necesitan, que son básicamente las riquezas naturales. Entonces, en este momento está con todo el tema del litio, hay un ataque del tema del litio. ¿Por qué? Porque China está haciendo un gran negocio con la energía renovable. Uh-huh. Y todas las energías renovables necesitan baterías, y las baterías no se pueden hacer sin litio. Argentina, Bolivia y Chile son el triángulo mundial del litio. O sea, la mayor concentración de litio del mundo está acá, de manera que es esperable que de acá en más haya mucho de esto. Ahora, más allá del comercio, el tema es qué nos conviene. Si nos conviene, digamos, seguir con una matriz comercial que tuvimos desde que surgió el país, que es imperialista. O sea, nosotros materias primas y compramos productos industrializados. Horrible negocio. Por eso tenemos un déficit comercial muy grande en la balanza con China. Lo que nos conviene es hacer juntos, producir juntos lo que se pueda producir con nuestras riquezas acá en Argentina. Uh-huh. Entonces, cualquier producto, si ellos quieren comprar soja, quieren comprar cerdos, quieren comprar litio, lo que nos conviene es decirle, muchachos, ¿ustedes para qué lo quieren a esto? ¿Qué es lo que van a fabricar con esto? Bueno, fabriquémoslo en Argentina.
Claro, claro.
Procesemos. Naciste en San Nicolás, ¿no?
Provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo y cómo llegaron papá y mamá?
Bueno, mi papá llegó de China, yo soy hijo de chino. Sí. Mi papá llegó de China en 1954, ¿sí? Cuando había un gobierno que promovía la instalación de industria, sí. ¿Sí? Entonces mi papá vino con una empresa textil china. Ajá. ¿Sí? Y ahí se conoció con mi vieja argentina, vasca, gallega, argentina típica, y bueno, y ahí surgió la posibilidad de la mezcla.
Sí, qué bárbaro. Estás presentando un libro que es El regalo del dios viento, viaje al país de los budistas tibetanos. ¿Cómo es la relación de los budistas tibetanos con la China? ¿Complicada?
Claro, Tíbet, la región autónoma de Tíbet es parte de la República Popular China, no solamente desde la Revolución. En la Revolución se produjo, digamos, entre el 49 y el 59 hubo una década de bastante conflicto, porque hasta ese momento había una teocracia en Tíbet. China consideró que Tíbet era parte de China desde hace 20 siglos, no es una historia de ahora, de hace 20 siglos. Pero bueno, ahí hubo un conflicto grande porque la teocracia de Tíbet no quería pertenecer a China. China decía que los que vivían en la región eran chinos sometidos a una teocracia que los tenía como esclavos. Entonces, bueno, finalmente el gobierno de la República Popular toma posesión de la región. En este momento hay que considerar esto, los tibetanos son muy pocos, son 3 millones. 3 millones para 1.400 millones de chinos. Entonces, el territorio de Tíbet para China es clave porque es el sur de Asia. Claro. Digamos, en este momento tienen las relaciones cortadas con India, pero como vos decías, Gustavo, China planifica a varias generaciones adelante, entonces no creo que tenga el plan de para siempre no tener relaciones con India. Y en este reacomodamiento general que hay de la geopolítica planetaria, hay que ver qué pasa. Y bueno, para el sur de Asia, China tiene al Tíbet, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por un lado lo que ha hecho China ha sido sacar a los tibetanos de la pobreza, lo ha hecho con relativa facilidad porque son muy pocos, insisto, es un barrio de Beijing. Millones de personas, ¿no?
El enfrentamiento, sobre todo en la etapa de la Revolución Cultural, fue muy fuerte porque el Tíbet no quería ceder un centímetro y China lo que quería plantear era, bueno, muchachos, mire, ustedes pueden seguir con su vida como quieran. Ahora, adáptense a los cambios, adáptense a lo nuevo. Y eso fue una puja.
Yo te diría que sigue eso, vos sabés, claro, que sigue, claro. sigue. Los tibetanos tienen una forma de vida muy, muy, muy tradicional, muy arcaica. Muchos de ellos son nómades y quieren seguir siendo nómades. Entonces es muy difícil que los nómades salgan de la pobreza, porque un nómade por ahí no puede mandar a los chicos a la escuela, no tiene una producción muy limitada. Entonces el gobierno de China dice, bueno, los respetamos, pero ustedes pobres no pueden ser. Entonces, bueno, ahí se produce una paradoja, ¿viste?
¿Qué mandato? ¿No? No pueden ser pobres. ¿Qué mandato? ¿Qué orden? Claro. ¿Qué mandato? ¿No? Ahí es, da para un programa ese. No pueden ser pobres, es el título de 2 horas de radio tratando de ver cómo eso puede convertirse en mandato político. La pucha, si hay o no diferencias en función de otras realidades con las que estamos lidiando desde hace tantos siglos, ¿no?
Y yo pensaba además que la demonización de China incluye, por ejemplo, alarma de algunos sectores sobre la base china en la Patagonia. ¿Cómo fue eso?
Bueno, sí, se han agarrado, por supuesto que se pueden agarrar de cualquier cosa. Hay un observatorio es un observatorio astronómico, se llama Espacio Lejano, pero es un observatorio astronómico. Digamos, todos los países tienen, Europa tiene uno en Mendoza.
¿Está en qué provincia?
En Neuquén, el que está ahora se está haciendo otro en San Juan, que se tiene que inaugurar este año, pero como digo, esto es común en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, se le agarraron por este lado diciendo que es un observatorio espía de Estados Unidos. Argentina puede usar, lo usa, Argentina y un montón de países, lo pueden usar esas instalaciones, y de hecho, en los cohetes que salió para Marte, desde China, en la cabeza, no me acuerdo cómo se llama la cabeza, bueno, en la punta del cohete estaba pintada la CONAE, el símbolo de la Comisión Nacional de Aeroespacial de Argentina, porque desde ese observatorio se controló el viaje de China a Marte y a la Luna. O sea que, de alguna manera, podemos presentarlo como que los chinos nos usan para hacer espionaje, pero también podemos presentarlo como que juntos llegamos a Marte, ¿no?
Sí, señor. Gustavo, gracias por la visita. La verdad, insisto, una obra enorme la de Gustavo NG, casi como una necesidad de decir, conozcan, sepan, entérense de qué se trata esta China, que podríamos decir, como si fuera la ciudad prohibida, hay una especie de dique de contención de la verdad desde hace un rato muy, muy largo. Gracias por la visita, Gustavo.
Gracias a usted, un gran, gran gusto de estar con